Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler.
Mais là, que pimpante viene aquí la marquesa de Cortázar.
Me encanta la marquesa. Estamos como íbamos a hablar de tantas marquesas, ¿no?
La condesa del Andaluce, ¿cómo estáis?
Bien, bien.
Bien, bien.
Sí.
Pues, ayer recibí yo, como chambelán del Reino de España, la baraja de los Reyes de Francia.
Sí, la adelantamos en Loc.
Llego a casa y me encuentro con un bolsito, con una cosa y una cartita de Luis Alfonso y el juego Royal. Oye. Yo sé algo de historia francesa, tú más. No, es dificilísimo.
Yo nada.
Dificilísimo, pero es precioso.
¿Pero es un trivial o es una baraja?
No, es un juego de cartas, sí, que se puede jugar con todas o con una parte, que es entre 2 y 8 jugadores, depende, y tú tienes que... la carta tiene preguntas.
Ah,
entonces
bueno,
tú
tipo trivial.
Tienes
por
un
la,
dado
detrás
que vas
tienes,
echando,
sí, vale, entonces
tal
es un
y cual.
Trivial.
Es una mezcla, ¿no?, de varios juegos. Para mí... complicadísimo.
Pero eso,
bueno, pero de una calidad de impresión. No, está en español, ¿eh?
La corte francesa era muy aficionada al juego, como
muchísimo,
o sea,
ludópatas,
muy ludópatas, bueno, creo, se jugaban, pero
bueno, y ¿no? Fernando el Católico fue el último gran rey que era ludópata. Ahora, como era tacaño, no perdía dinero.
Bueno, que
jugaba con garbanzos y cosas así,
vale.
Pero que no podía dejar de jugar, que era un auténtico.
Así se inventó el mundo.
Claro, bueno, si no se arruinó Aragón ni Castilla, claro, ni nada. Claro.
Pero tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Por lo que explicaba.
No, muchísimo, muchísimo.
Esta semana sí. Le ha costado bastante.
Ahora te mando
Pero tienen negocios muy curiosos, Luis Alfonso. Un día deberíamos indagar porque tenía un plan para adelgazar también de 20 días. Un
no,
plan
tiene
de
gimnasio este, el Reto 48.
Eso, y dentro del gimnasio había como un programa especial para adelgazar, sí, y sí. Unificar.
En eso sí coincide. Yo no sé si la reposición de la monarquía francesa la gente es partidaria, pero de adelgazar en 20 días seguro que sí.
Bueno, en ¿cree? Eso en Francia es obsesión.
Claro.
Y luego también
ellos.
Tenía un negocio de...
¿De
no, ellas están ahora de un buen año. Tú ves las películas francesas de los últimos años... Otra vez tienen curvas, ¿eh?
O sea,
no ves a una anoréxica.
Y no es por nada, las fotos que está publicando Carlita.
Eso es de amor
por Sarkozy, o sea, eso
los mensajes, ¿eh?
Sí, y hay Quiñonero, y hay Quiñonero que me parece un corresponsal magnífico, o sea, hizo la contraportada que había que hacer, la de Carla y la de el confinamiento en casa, bueno, el arresto domiciliario con Carla Bruni, claro que no,
bueno,
es lo mismo.
Eso es como si te toca la lotería.
Bueno, no sé yo, ¿eh? Un año oyendo el gato maullar, no sé qué decirte.
Ay,
con la guitarra.
Yo creo que además de maullar, algo era el gato.
Yo creo que es vamos, ni...
Aparte, ¿pero tú has visto cómo maulla el gato?
Sí,
o sea,
sí.
Tú lo has visto cantar todos los chicos y chicas con Logan Paul, sí.
Estamos hablando,
eso, vamos.
Estamos hablando del gato de cantar.
De todo.
Sí.
Tú dale una canción de Rosendo y hace la versión a cantando el gato. Es así. Que la alegre o no la. No, alegrarla no.
Pues
que la mejore o la empeore.
Diría, et il y a des manières de vivre. Y tú la mirarías y no te darías cuenta de lo que
ya
dice.
Estoy aquí, loco por incordiar. O sea, haría algo así con la guitarra, con esa elegancia que tiene alucinante.
Oh, oh.
Pero es verdad que ha estado a su lado, ha acudido.
Ah, no, no. Y fue al juicio. Y además iba de guardaespaldas. Como le pasa la cabeza, sí. Iba de guardaespaldas.
No, no, a mí me parece una historia ya. O sea, la historia, una gran historia de amor. O sea,
sí, señor. Y además, a diferencia de la de Camila y Charles, que es de ya al final del final del final, esto es todavía, oye. Cuando ambos podrían tener otras posibilidades.
Pues tampoco vamos a descartarlas. Porque yo creo que es un matrimonio muy tolerante.
¿Quién? ¿Carla?
Sarkozy y Carla.
Celosos.
Celosos
de lo de que esté de fuera. Ella es un panzer, pero ella está enamorada.
Sí, sí.
Probablemente la primera vez en su vida.
Pero los franceses
ella, son muy abiertos. Ella cuando se conocieron dijo una frase que se conocieron cuando le era presidente de la República, le organizaron una cena típico y llevaron a esta como, bueno, está progre y tal. Así que bueno, y se quedó fascinada. Dijo, es que es como si tuviera 5 o 6 cerebros.
Sí, es verdad. Que fue una cena, pues eso, y se quedó.
Fascinada, ¿no?
Claro, porque como era la típica progre millonaria, porque ella es muy rica, la familia, mucho, su hermana, muchísimo. Su hermana, Valeria Bruni Tedeschi, que yo creo que ya hace la mitad de las películas de Italia, ya es directora, productora, actriz, y sale continuamente, pero es más fea que ella. Pero no es que sea clase, ¿no? Pero tal. Y la madre es riquísima en su segundo matrimonio.
Bueno, y creo que Valeria no es hija de su padre o algo así.
No, es que son de dos. Otro, son,
¿no?,
de dos.
No, sí. Que tuvo una affair o algo así. Sí, y luego salió.
Pero oye, pero en su día fue ahí muy hubo tolerancia. Cuando claro. Hay tanto dinero.
Sí, es que el ménage lo inventaron los franceses.
Sí, ménage à trois se dice. No se dice ménage à tres. No.
Pues un año van a estar con la pulsera telemática que le van a instalar a él seguramente, y ella sí puede salir de casa, lógicamente, pero que van
yo me iría de ella a cantarle al juez.
El preso número 9.
Ahora mismo tampoco tienen mucho que hacer, entonces, como no hay conciertos y no hay vida social,
se puede ir a alguno de esos castillos que tiene maravillosos la familia y pueden pasar ahí unas veladas.
No sé si les dejan, Bea, creo que tienen que pasarlo.
Arresto en París,
quiero ir a ver a mi hermano y no sé si voy a llegar a Orly, me van a dejar salir de Orly.
Esa es
otra. Es que no tienen a Isa, tienen a Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo, que es horrible, horrible Anne Hidalgo.
Oye, ¿cómo les gusta cerrar a todos los políticos? ¿Qué manía les han dado con cerrar?
Tenemos con Ayuso una lotería.
No somos conscientes de lo que tenemos.
Pero sí da lo mismo. Mira, lo policía Emilia del aeropuerto, vienes y...
Estábamos comentando, sales de Madrid y llega a Palma de Mallorca, que es la ciudad más rica de España. En teoría es la número uno en renta per cápita que hay en España, es Mallorca. Tradicionalmente lo ha sido. Lo perderá enseguida, seguro. Igual que lo ha perdido Barcelona, lo perderá Palma de Mallorca.
Si te van a expropiar.
Pero tú salías de aquí, las terrazas de Madrid. Primero hay terrazas. Luego la comunidad y el ayuntamiento ayudan a las terrazas. Y tienen su base de madera bonita.
Y les han perdonado...
Tienen los mecheros de Mau para dar calor.
Y les han perdonado...
Les han perdonado los impuestos.
Los impuestos de las terrazas.
Tienen sus toldos. Es decir, tú entras ya en un habitáculo perfectamente organizado. Vas a Palma de Mallorca y tienes dos bidones con una cuerda y tres sillas y una silla de regalo que no es ni de Mau. Pero es que en los pueblos riquísimos de la costa del norte, de Yucalcar y de allá y tal, están cerrados los bares, pero abiertos, y hay seis humanos, había, porque ahora ya han cerrado los bares también, había seis humanos en la puerta pidiendo un carajillo para poder trabajar. Ahora han cerrado los bares, ya no pueden comer, se acabó la construcción. Eso es, y es Baleares. Vuelves a Madrid y otra vez ves la gente a las 12, antes contaba...
Pero es que estamos en Madrid, Susana, no somos conscientes. Como encima estamos encerrados.
Es que parece que entras en una zona viva y sales de una zona muerta. Sí.
El otro día, ayer, una amiga mía que tiene que ir a una obra de teatro en Segovia me decía, no, tenemos que irnos toda la compañía, tenemos que irnos comidos de Madrid para ir a Segovia, porque claro, mirando en Segovia, que están mirando terraza, nada, donde toda la vida ha sido, vamos, la Costa del Cordero, se conoce. Sí, sí. Pero pues no hay nada, dices que para ir a Segovia tengo que irme comido de Madrid o con un bocadillo en el bolso.
Pues
o sea,
que
es una tristeza.
Cuando Leire fue en septiembre a Barcelona a Leire Iglesias, y te dicen un tema tal, no sé qué, de repente pues nosotros nos mandan y a veces pues no dormimos en esto. Y de repente no había ni un solo sitio donde comer y tuvo que pedir un delivery a un banco del parque.
O un vending. Uh-huh.
claro.
No, no, pero es que es tremendo. Es que, de verdad.
Sí, pero qué dóciles somos, porque por otra parte, sí, pero, en Madrid, porque estamos
aquí,
saliendo.
Y aquí
pero...
en Madrid, porque han querido, porque tenemos a Ayuso y Almeida, ¿eh?
Ah, no, por supuesto.
No somos dóciles. Luego la gente se junta donde no se tiene que juntar y se contagia.
Bueno, es que a lo mejor gentuza, en una terraza... Es lo que he hecho en falta, es que aún no tenemos una policía. Pero mira, claro. Yo, dado, si ya vamos a las taifas, necesitamos una buena policía en Madrid. Todos estos mamarrachos de las fiestas...
Claro. No, pero yo no digo en las fiestas de Madrid. Yo digo en las fiestas en zonas como la Comunidad Valenciana, que ha tenido unos índices altísimos, porque probablemente al no estar abierto nada, dices, en Palma está abierto el bar.
¿Dónde se contagian? En las casas. Pero es que además en las casas luego hacen fiestas.
Claro. Pero es que acordaos la fiesta esa rave donde salía la persona esa sin ropa por arriba, o sea, en dobles. Pues...
Bueno, eso era en Barcelona.
Pero claro, como quieren que controlen los Mossos a los de Hassel si no son capaces. Sí,
pero si aparecía
una fiesta.
La señora que parecía que iba a pegar un pechazo que iba a acabar con el casco del mozo. Si el mozo reculaba ante la señora. Y la verdad
ante la moza.
Daba un poco de miedo porque aquello era, movía un
tonelaje. No, porque luego encima le dirán que le ha acosado y que le ha agredido sexualmente,
seguro.
O cualquier cosa.
O violencia, claro, policial.
Decía, venid aquí, decía, sexual. Y el mozo ahí para petar.
Bueno, como la gradisca, ¿no?, en Amarcón. Sí,
eso es. Bueno, a ver, que ayer llamó Juan del Val.
Sí, quiso hablar con nosotros, llamó a Bea y se puso después en contacto conmigo, ¿verdad?, para aclarar lo que ha venido ocurriendo durante este último mes y medio. Esta gota que se ha convertido en nieve y al final en alud de nieve y que le va a arrollar o que le iba a arrollar hasta el momento en el que pide, por favor, que esto pare por vía judicial. Ayer decíamos que nos parecía increíble que Juan del Val, que lleva 30 años en esto de la comunicación, es verdad que muchos de ellos de tapadillo. Él ha escrito en periódicos, él ha sido guionista de programas, ha sido también locutor como nosotros en programas de primerísima hora. Pero claro, decíamos, Juan, llevas en esto toda la vida, ¿cómo todo esto te sorprende? Bueno, pues nos explica lo siguiente, Federico, a propósito de lo que ha ocurrido con Ágata Ruiz de la Prada. Esto no es un problema puntual que tiene lugar en el programa del desafío en un momento determinado. Esto se alarga en el tiempo y se alarga de una manera que además a él pues le resulta muy comprometida. Dice que llega un momento, después de que todo ocurra en el programa, en el que Ágata no solo le retira la palabra, sino que se dedica a insultarle por los establecimientos o los departamentos de la cadena, tipo entrar a maquillaje y criticarle, e incluso llega a hablar con uno de sus jefes, con Pablo Motos, mal de él. Y a mí eso ya me parece, es verdad, jugar con el dinero de las personas.
Para Federico, que lo eche.
Pues hombre, con la que está cayendo, que a mí si va alguien y me habla mal de mí delante de ti, la verdad es que no me haría
si
maldita la gracia.
Si alguien se atreve, puedes decir que es cadáver.
Creo que le pasó con mucha gracia.
Yo o alguien de mi entorno te aseguro que acabará con ese arrogante suicida.
Tienes razón, que y además es que lo sé que lo haces. O sea que bueno. A él le ha ocurrido lo mismo, claro, dice Pablo Motos, es mi amigo, pero es mi jefe, entonces sí, este tipo de actuaciones, sí. Mucho cuidado. La campaña además siguió durante el tiempo, él incluso se le ocurre como guionista que es, dice, hacemos una cosa, dice, como ha habido este desencuentro, dice, en el próximo programa yo me he visto de Ágata Ruiz de la Prada y salgo, nos damos un abrazo y creo que eso a Ágata ya la reventó, directamente dijo que iba por ella, bueno, pues lo entendió de una manera que no era la que Juan. ¿El remate cuál es? Pues cuando en una entrevista en el programa de Julio Otero hace unos días, pues insinúa que él se pone muy nervioso con Pilar Rubio, que no trata bien a las mujeres, y dice, Juan, ya está aquí, ya creo que llevo mucho tiempo. Yo le decía, ¿pero por qué te has callado todo este tiempo? Y dice, pues porque no le di la importancia que luego ha tomado. Dice, porque al principio decía, bueno, déjalo, esto es una tontería, esto es una tontuna. Y ya acabó, pues me imagino que como el rosario de la aurora, diciendo, quiero que mis abogados hagan este planteamiento.
Aunque solo sea uno.
Ayer a Ágata de nuevo la preguntaban y dijo, no puedo hablar. Pero claro, lo había hablado todo 5 minutos antes. Sí. Juan, por cierto, pone a disposición de este programa el bruto, la grabación total. Si, dice, si queréis yo os la envío. Dice, se edita una sola frase. Dice, en la que además digo algo, dice, de una manera mucho más suave a la que lo dice después Santiago Segura. Dice, pero bueno, pues la ha tomado conmigo. Y es lo que hay. Y además él admite la crítica. Dice, yo sé que estando en la tele, y eso es así, Federico, te pueden insultar, te pueden criticar.
Hombre, si vas
dice,
a un
pero,
programa de esos, claro.
Pero lo que quiero es aclarar que lo que cuenta Ágata no es lo que sucedió Y dice, y además dice, y lo mío no es mi versión, dice, es lo que sucedió. Que bueno, también eso tiene
pero
que
ver. Pero la pregunta de del millón al final, yo ayer no pude hablar con Juan, es, ¿acepta las disculpas de Ágata? O ahora sí. Que Ágata ha dicho que lo ha hecho condicionada por una posible demanda, ya no acepta las disculpas.
Es que ya no quiere saber nada más del tema.
Entonces se zanja
sí.
El tema.
Por sí. Él, sí, él decía, yo por mí por ya ella también. Se
pues
acabó.
Mira, pues por ella lo dudo.
No, porque ella ya, por lo visto, ya como... Ha visto que ser tan sincera le puede traer todavía más problemas. Yo creo que van a zanjarlo. Pero Ágata, hay una cosa que odia. Y además, a mí, a ver, Ágata, para lo bueno y para lo malo, es muy dice las cosas sin filtro. Sí. Y hay una cosa que ella ha repetido, no con Juan, incluso con su exmarido varias veces, que ella cada vez que le avisa a un abogado que solamente se está pensando poner una demanda, dice, sí, hombre, me voy a meter en una demanda y voy a tener que ir a... Sí, yo digo lo que quiera. ¿Qué tengo que decir blanco? Digo blanco. ¿Qué tengo que decir rojo?
Te
rojo.
Eso es como yo con Locke con todas mis demandas.
Sí, pero ella se asusta una barbaridad y luego escribe una atrocidad. Es que dice, siempre voy a
estar pagando abogados y procuradores.
Pues lo mismo, es como Emilia. Emilia de pronto dice, ay, es que me están acosando en las redes y tal.
Sí, no,
porque
no
ha dicho,
entero.
No
yo
sé,
no me entero.
Ha dicho que Echenique no pudo acabar con las pistolas de la ETA ayer, porque son todos memes de Echenique, no dejan de llegarme a ver tal. Bueno,
sí, es meme man.
Que es una copia de lo que hizo María Jiménez con las GAE. Las GAE contrató a María Jiménez para que con una apisonadora de Arganda, del rey, rompiera los discos, los CDs piratas. Y luego bailaba, pisoteaba, hacía como que bailaba flamenco sobre los eso y lo han calcado. Pero bueno, yo creo que en una semana, en cuanto le pongan el pico de la muleta, Ágata es Ágata y le volverá a pegar un derrote. Que somos como somos.
Fíjate que yo le preguntaba...
Pero luego buscará... A ver, ella luego buscará, pues como le ha pasado con su exmarido, cuando dos veces en el Deluxe fue a hablar de él, luego los lunes, siempre dice, los lunes me toca volver a para rectificar, porque el lunes es cuando le avisan la demanda por lo que ha dicho el sábado. Dice, ahora ya puso el innombrable. Son maneras de asegurarte que
sí,
por lo menos...
Sí, pero el innombrable sigue diciendo atrocidades.
Sí, pero ya le hice el innombrable. O sea, bueno, se busca el recurso... legal o no legal, bueno, sí, para evitar una posible demanda. Sí, no, la idea no se le va a quitar de la cabeza.
Lo que Ágata ha aprendido de esta lección es que no tiene que dejarse asesorar por determinadas personas
lo
a la hora
no
de hacer programas.
Lo que no puedes ir a un sitio donde
sin
no
saber,
tienes nada que hacer.
Por
saber.
Muchísima pasta que le paguen, que seguramente sea bastante...
Ágata no está para esos concursos. Yo creo que Ágata, ella se la veía que no estaba... Sí, que alguna prueba, la de los pajaritos, pues a lo mejor le gustó, pero que no son sitios donde ella está cómoda ni donde ella se siente que puede dar lo mejor de sí. Y lo que tiene que hacer con su representante, con Uribarri, es... No decir sí a todo.
Claro, marcar una línea. Por
tentadoras claro, que sean claro, las ofertas. Es que, Susana se lleva un porcentaje de lo que sea. Claro.
Pero la que da la cara
será,
luego...
Pues, de los programas que mejor pagan. Y por lo tanto, pues... Pero hay cosas que no puedes hacer.
Y es un programa blanco, que eso es verdad, que cuando te quieren convencer para hacer un talent show o un programa de estos,
bueno,
siempre te dicen,
Soraya
es un programa blanco.
Quiso pasar por simpática y como así, un poco guarrilla y tal, pues se puso a bailotear, ¿os acordáis?
Sí.
Que Soraya fue a hacer el payaso a
Ah, sí,
Miguel,
Soraya, ¿no? Estaba pensando en Soraya, la auténtica, la cantante.
No, hombre, no, digo Soraya
Arnela,
de la guillotina, o sea, Soraya,
claro que hizo un baile. Y Almeida
Macbeth,
también baila
y
antes
Baby
de...
Macbeth, que hay otra grabación de ella.
Es en ese programa,
feria,
es en El Hormiguero.
Que parece Carmen Calvo.
Es que para hacer esas cosas también tienes que tener gracia. Sí. Es que el problema es que hay que
y
tener
que no
gracia.
Se te vea
el otro día
mucho
Almeida estuvo divertidísimo porque Almeida, dentro de que es como un cerebrín con... Pues luego tiene esa vis cómica, salió con Latre, hicieron ahí... Bueno, pues la gente... Pero hay otros que quieren hacer eso y es que no sale.
Bueno, no sé qué decirte. No. Yo creo que les pasa como estas de la nobleza que nunca quieren entrar en el Hola ni hablar para 10 minutos, pero luego en Vogue...
se desnudan en
Vanity Fair. En Vogue enseñan el pie.
Hombre, yo comprendo que no quieren salir porque tenemos las fotos y eso, pues no tenemos el mismo presupuesto y les sacamos... Pero
no, pero es verdad que Soraya la foto
no funciona en la, ya, ya. Media,
la foto del pie de Soraya fue vuestra.
¿El mundo?
Fue
sí.
El mundo, el magazine.
Hombre, Nieves Herrero, Nieves Herrero.
Sí, es verdad. Unas entrevistas que hacía.
Pero también Pedro J la sacó en portada 2 días consecutivamente.
A Soraya, pues, compensa.
La foto.
Las dos con el camisón.
Sí, sí.
Le gustará como a Tarantino, le gustarán los pies, el dedo gordo. Locktail. Uh-huh.
Pues con los políticos sucede lo mismo. Se van a determinados programas y bailotean. Y luego aquí fuera, les preguntas cualquier aquí, cosa de, no, pero, de su intimidad
no,
y
perdona, quita. Van allí a hacer el payaso. Aquí a una entrevista seria no vienen.
No, no. Bueno, esa no, es no. otra, efectivamente.
Hombre, claro.
Pero que ahí fuera les preguntas por alguna
nada,
cosa
hombre,
privada y rápidamente te
aquí
salen
aquí mucho jijiji, mucho jajaja, pero decir qué haces con el presupuesto, por qué tal esta ley. Ah, no, no, no.
Eso es
aquí
muy,
todo es juerguecita.
Es muy americano, ¿no? Lo
no,
dirán programas como los de Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres,
Degenerates. Es todo trampa. Todo trampa, claro, pero no en es. Estados Unidos tienen que hacer ruedas de prensa, aquí no, aquí ya ni las hacen, aquí todo es jajaja, jojojo, y si no Ana Pastor y el Ferreras y compañía.
Sí, con las entrevistas sesudas, esas otras,
sí,
¿verdad?
Sexuda,
madre
sí.
mía. Lo que se suda haciendo esa entrevista. Bueno, que vamos a hacer una pausa, Federico, y vamos a recomendar con Gonzalo Colomer todo lo que
bueno,
tenemos
yo
en YoQuiero1.com.
Este mira, a Juan del Val le falta este reloj.
Pues mira, es precioso y además él
qué
nos escucha,
es.
Así
muy,
que
muy
seguramente
bonito.
Esté entrando ahora mismo en YoQuiero1.com para entrar
quedan,
y ver...
No deben quedar muchos, ¿eh? O sea que...
Hay dos versiones, dos formatos.
Mira, para Nuria.
Pero celebran siempre el 20 aniversario de Libertad Digital, que la semana que viene hacemos 21 años, Federico,
21.
Que se dice.
Y tanto.
Y hay
cuando
mucho
se empezaba a votar y a tener todos los derechos a los 21 años.
Uh-huh. Bueno, pero que hay más, que hay más.
¿Qué tiempos sí. aquellos?
Gonzalo ¿verdad? Colomer. Gonzalo,
Gonzalo
Colomer, ¿qué nos
muy
traes?
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en YoQuiero1.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Bueno, os he mandado la foto de la baraja, super baraja de Royal. Royal.
En francés no sé, sí. Royal.
Bueno, de verdad, Emilia, es muy difícil.
¿En francés? Bueno.
No, sí. No, que es muy difícil.
Es que lo pongan, mira, en el liceo francés o en estos colegios que hay, lo pueden poner de actividades.
Que lo pongan,
¿no?
En este, así aprende que
no, yo quiero, mira, en este sistema, para el confinamiento, Sarko, que es un tío de mucha memoria, y Valeria, que aunque francesa de adopción, no deja de ser italiana.
Carla.
Me digo Valeria. Estaba pensando
En la hermana.
Carla, pues mira, ahí aprendes. Oye, que te obliga a repasar, ¿eh?
Si a los niños les va a encantar como pero regalo de Reyes.
Bien, lo que está es muy bien editada. Es un regalo
muy bien. Me cogen pez, total.
O sea, hombre, pero ¿os acordáis esa carta que eran las familias, que ahora estaría prohibida por las identidades? La familia Bantú, la familia
Hoy,
Yemal,
el Domun.
Claro, entonces,
a mí me regalaron hace unos años, y lo tengo en la biblioteca en mi pueblo, un seguidor de Valencia me regaló el negrito del Domun.
Sí,
era igual que Robinho, el que jugó en el Real Madrid.
Eso solo jugó una vez bien, ¿eh?
Sí.
Solo
sí,
un día.
En Cádiz.
En Cádiz, exacto.
En Cádiz, me acuerdo. Los goles, mejor que Butragueño, nunca más.
Había un tema, Federico, que es verdad que no se ha comentado demasiado, pero del que Bea Cortázar tiene información reciente,
a ver,
y es Omar Montes, personaje, hay que reconocer que en esta mesa, puesto en su sitio, no podemos sí. negar la mayoría.
Y en la entrevista de Rosa Belmonte se le pasa a Manuel Alejandro, que en la versión con de Soy rebelde porque el mundo me hizo así,
de Yotuel,
de Yotuel también sale Omar.
¿Sale Omar?
¿Sale Omar? ¿Y qué pinta ahí Omar?
Pues Omar tiene un problemita judicial, si no me equivoco.
¿Qué me dices? A ver.
Sí, la verdad es que ahora mismo estaba hablando con su abogado, y que esto nos encanta hablar con los abogados, y porque estaba leyendo efectivamente en el resumen de hoy, que es en Semana, ¿no?, donde publican que está acusado de un delito de estafa, Omar Montes. Claro, todo lo que sea Omar Montes, delito, líos, pues sí, enseguida, ¿no?, suenan... Brum. Bueno, a mí lo que me ha aclarado, y según me aclara su abogado, es verdad, pero tiene bastante coherencia, o sea que vamos a ver en qué queda todo esto. Omar tenía antes una empresa, bueno, pues como todas estas empresas de representación, Producciones Mediterráneo o algo así, y ahí había una persona en concreto que se encargaba más de sus, ¿no?, pues de sus apariciones, de sus intervenciones, la parte musical y también la parte televisiva. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que en un momento dado empiezan a haber cosas raras, no empiezan a no gustar, liquidan y dicen, bueno, pues se acabó esta colaboración profesional y tú por este camino y yo por el otro, vale. Pues ahora resulta que una vez que se ha liquidado y que se ha roto esa relación, el propietario de esa productora le exige a Omar una serie de bueno, pues un dinero, le acusa de estafa, de no haber, de habérselo quedado, y lo que está ocurriendo, según me están contando ahora, la parte, el esqueleto de todo este lío, es que un empleado que estaba en esta empresa, que era el que se ocupaba de Omar Montes en concreto, y que parece ser que encima no tenía las cosas dadas bien de alta en la empresa, en el camino se quedaba lo que tenía que llegar a la empresa. ¿Qué pasa? Que en lugar de denunciar a este empleado,
denunciar a Omar, que es el que tiene,
porque a este empleado no le puede sacar nada, porque no hay nada donde rascar, y porque encima parece ser que legalmente no estaban las cosas a lo mejor muy bien definidas, pues ¿a quién vas? A Omar Montes.
Eso es que la empresa era muy chapucera.
Pues eso es lo que estoy diciendo, no tenía ni papeles el otro empleado, y entonces ¿a quién vas? Que en este caso, mira, con Marta, aquí muchas, pero en este caso, oye, si lo que dice su abogado es verdad, y me lo ha explicado bastante bien, está diciendo, hombre, se aprovecha de que tú, ¿a quién vas a pedir? Al solvente, no al insolvente.
Eso es lógico.
Omar no se lo ha quedado, Omar. El otro se quedó con las comisiones, incluso creo que hasta lo que ganó Supervivientes, las comisiones.
Seguro que a Gila nadie le puso nunca un maquillaje.
Pero a todos los artistas les pasa. Hay un momento en el que todos meten la gamba, porque es verdad que los artistas, como le pasa a los futbolistas...
chulos. Porque al que va así de pobre... ¿Tú crees que alguien le ha puesto alguna vez una querella a Perales? ¿No piensas que Perales te puede robar?
Pero es que Perales estuvo trabajando en el banco, que el otro día me lo contaban. Yo siempre se lo digo a un familiar muy cercano, le digo, es que Perales dejó de trabajar en el banco con 50 años y cuando ya era todo,
y
la música.
Y antes, que nos lo contó aquí, arreglando farolas en Madrid, cuando está poniendo la nueva iluminación en Madrid. Es que,
pero él fue piano. Sí. Cuando el fenómeno es como Omar Montes o gente de televisión, que de repente, de la noche a la mañana, pasan de nada. Hay un momento que hay mucha gente en el camino que empiezan a coger de aquí, que empiezan a coger de allá.
Aparte que Omar siempre ha tenido malas compañías y se ha jactado.
En este caso, yo creo que es una muy mala compañía.
En este caso, yo creo que, vamos, si lo pueden demostrar, está bastante claro que aquí hay una utilización, pues, de la fama y el dinero que está ganando Omar Montes.
Yo creo que eso no habrá manera, porque como ellos, como pasa con los nuevos ricos. Los nuevos ricos piensan que se puede evadir impuestos. Y no saben que es que Hacienda quien pilla es al nuevo rico, por tonto. Porque el rico de toda la vida tiene su mecanismo para pagar los menos impuestos posibles sin vulnerar la ley. Y ahí, con buenos abogados, buenos asesores, lo consigues. El recién rico, el rico nuevo, este es medio tonto y piensa que se puede comprar a un inspector, que se puede comprar al otro. Piensa que todo el mundo está en venta porque acaba de descubrir que el mundo vale dinero. Y claro, se meten en unos líos. Pero le pasa a los boxeadores, a los futbolistas,
a los artistas, a los toreros, que de la noche a la mañana,
a los cantantes,
a los artistas que de la noche a la mañana dan el salto. E insisto, y hay mucha gente en el camino, unos actúan de buena fe, pero la mayoría suelen ser muy pillos y se dan cuenta que estos no tienen ni idea, que les hacen firmar unos contratos que nadie firmaría en su sano juicio, pero claro, cuando
pero
no tienes nada,
piensan que no van
vendes
a tener
tu alma
nada,
al diablo.
Pues claro.
Y aquí al final parece ser, según me ha explicado, bueno, pues yo creo que tiene bastante lógica y que estas cosas también se tendrán que demostrar ahora en la justicia.
Bueno, hay una biografía en preparación, Federico,
bueno,
no autorizada, de Isabel Pantoja. ¿Quién la está redactando?
Genial.
Pepi, vaya, Darius.
No, que eso será una odiografía.
Claro.
Una odiografía de Isabel.
Y además,
mira, eso te lo
de parte.
Sí,
una
sí.
biografía de parte.
Yo, mira, no te lo he hecho para una esquina, pero es que ya no te lo puedo cambiar. No, pero la odiografía.
Cuando salga, cuando
odiografía
salga.
Hombre, de
cuando,
Isabel
cuando esto la leeremos.
Pero, sí. Bueno, siempre cuentan algo.
Yo sé dónde acabará. De momento el anuncio está hecho, eso. Que el bombazo ya está dado. Luego ya si esto es real o no, ya veremos.
Además, mira, lo anuncié ayer. Yo recuerdo la biografía que publicó, la autobiografía de Espartaco Santoni, No niego nada, que es
el
libro más obsceno que yo he leído en mi vida. El Marqués de Sade, pues sí, pensaba cosas. Pero este cuenta su vida.
Este
¿qué inventa? Cosas cuenta, Dios
esta
mío.
Las hacía. Pero a ver, lo más gracioso es que yo digo, ¿pero qué puede contar ya Pepi Valladares? Que ya la llevamos viendo no sé cuántos años en la tele, ayer estuvo
siempre
otra vez.
Siempre hay algo.
Y entre lo que ha contado el hijo, entre lo que ya han contado todos, digo, ¿qué más pueden tener en el tintero?
Mira, todo lo que es doblar la ropa, si la tenía planchada, si
cualquier
no,
cosa.
Que escondía los armarios, si les ponía
le
la banda.
¿Cómo le puso al marido ayer? Porque esto ya es genial, porque estos que salieron de la casa para poner a parir...
Esta es la mujer del Fosky, ¿no?
Al Fosky, que era el empleado de Julia Muñoz, y ella la... persona, no sé si, es que no sé si
pero cuántas
no
manos derechas ha tenido Isabel Pantoja, vea.
Bueno, yo qué sé, ya ni se sabe.
¿Cuántos mayorales y mayoralas?
Me encantó, ahora trabaja mucha gente, pero lo mejor de este matrimonio es que salió de allí poniendo a caldo, bueno, dijeron de todo, luego ellos se separan, él se va a Perú, deja aquí a un...
A Perú.
Peruano, él se va, sí. Abandona Fosky, a Pepi con un niño que tenía Pepi de
como
hijo
Fosquito.
Suyo. De meses o, bueno, no sé, de 2 años, un niño muy pequeño, él se larga a Perú, como Marco, ¿no? Se fue la madre, él fue
sí.
el padre.
Nunca más.
Y nunca más, y claro,
mira,
ayer
cambio,
Pepi...
Chabelita viene y él se va.
Ayer Pepi era, bueno, ya no es que atacara a Pantoja, ayer era ya, atacaba a Fosky. Fosky. O sea, ya Fosky ha pasado al nivel de Pantoja.
De personaje.
Esto es genial, porque de repente los que no eran personajes ahora son personajes. Y al final anuncia que va a hacer con José Antonio León, que es un corresponsal de Salva, bueno, el reportero de Sálvame.
Detrás.
Un libro.
Que lee, que sabe leer y escribir, ¿no?
Sí, él es el reportero este muy simpático de Sálvame, sí. De pelo rizado. Que
está ese que aparece, que siempre parece que está teniendo frío.
Sí, sí, que siempre lleva unas bufandas.
Por la noche.
Oye,
que,
¿está en Andalucía?
Que está helado.
En Andalucía en invierno,
hombre,
la gente...
naturalmente que hace frío.
Frío.
Y en las zonas de eso, humedad, en las
claro,
zonas de mar,
siempre
humedad.
Siempre sale con muchos fular y lo que...
Sí, sí, ya sé cualquier... Siempre parece, digo, este tío, o lleva un catarro, o está saliendo de alguno, pues se le ve siempre...
Lo que sí que dijo...
Pues van a firmar a dúo la biografía, que no sé qué queda, yo titularía, no sé qué queda por contar
no,
de Isabel Pantoja.
Pero yo creo que es mejor que sea un género nuevo. Odiografía de Isabel Pantoja por... Pepi, las Mellis...
Lucy Bon, ¿no? Tendría faltaría...
Claro, pero que se llame, que es un género nuevo, que es el género de Basile.
Pero los
Basile
detalles...
ha creado la odiografía de Isabel Pantoja.
Esa la tendría que escribir
no
Jorge
importa,
Javier.
No importa,
esa
no
sería de Jorge
Javier puede escribir algún capítulo, pero Jorge Javier es solo fue uno de los que aspiraron a besarle el pie a la emperatriz.
Pero tú imagínate
de
que empieza con ¿qué desayuna? ¿A qué hora desayuna? A mí eso sí me interesa. Esos son los pequeños detalles que hacen a las personas.
Sí,
entonces,
porque se puso enfermo una mañana.
Esas intimidades.
Sí,
ella
cuando
lo que
le tiró
sí dijo,
ayer contaba que
le
también
dijo al Tito Agustín que estaba harta.
Ayer, como no quieren decir el nombre por miedo, porque además yo creo que ella perdió una demanda contra el Tito Agustín, precisamente, entonces no dan, pues como Ágata, no dice
pública.
Innombrable, dice el padrino, no sé cómo le, cómo le, sí, el padrino le llama, contaba pues ese tipo de cosas del día a día, ¿no? Que no duerme por las noches y que se pasa todas las noches mirando las redes sociales de todo el mundo a ver qué han dado.
O sea, como tú y yo.
Pues como tú y yo, que yo me acuesto y me levanto con las redes sociales.
Es que eso no
pues
se puede
eso,
criticar.
Eso, el padrino, como llama ella, dice que se pasa, que está obsesionado
bueno,
y que lo ve todo y que
no
está pendiente.
Madrina, vamos bien.
Lo que sí que dijo es que ella jamás había oído a Agustín salir de la boca de Agustín las palabras chola o Machu Picchu dirigiéndose a Chabelita.
Y que la niña no había dormido en la perrera, como dijo Fosky, como dijo su pareja, su expareja en la perrera. Y además dijo, es que además los perros de Isabel, pero a lo mejor no es la niña, dijo, es que los perros de Isabel jamás han dormido
manera,
en la perrera.
De todas maneras,
dormían en la habitación con...
De todas maneras, yo no sé por qué ya si Isabel no vende sus derechos para que se cuente la verdad de su vida, que venda los derechos para que se cuente unas mentiras, porque es buenísimo.
¿Por qué? Porque sí. Ni ella sabe ya cuál es la verdad de su vida. Porque Isabel Pantoja...
Yo menos mal que no me dejaste formar parte de su corte.
Desde luego, porque aquí ha habido mucho vicio.
Pero ahora hubiera sacado alguna declaración porque no ha hablado nada. Pantoja
bueno,
sigue estoica.
Eso es
está
una,
esperando... Está,
por eso es una, ella es una estrella.
Claro,
está esperando
es que
está esperando
hace,
el chequecito.
Misterio.
No, y, no, pues, y no, si no, no, no,
pues
esperará.
Si chequecitos tiene, todos los
ya
que
llegará,
quieran.
Pero sabe, como Greta Garbo, lo que vale, claro, el mito es el silencio.
El mito es el misterio. Y como rompa ese misterio y la empecemos a ver por todas partes...
Por ejemplo, pues, el misterio de Paquirrín, que no era el de Fátima precisamente, ha durado 24 días. Oye, ahora llama a todas horas.
¿Sí?
El aló Paquirrín, que te echa una esquina de eso. Digo, bueno, pero vamos a ver. O sea, es que ya, y además ella ha hecho el censo, 4 veces en 8 días.
Pero en marzo,
o sea, no es que llame una vez.
Pero además en marzo no dijo que era cuando se iba al centro de la niña de Bárbara Rey.
No, ah, no, Sofía, bueno, con, Sofía, claro, Cristo,
Sofía Cristo, que le dijo que tiene que ir a un centro
cuanto antes.
Oye, qué divertida, por cierto, estuvo ayer, que es que son esos momentos, Viviana, en el programa de Ana Rosa, porque como salió Kiko Rivera metiéndose con Fosky, diciendo que mucho cuidado con meterse con su enfermedad, ayer Viviana, en un golpe de esos magistrales, dijo, bueno, yo es que ahora estoy impresionada, porque a todas las drogadictas, a todos los drogadictos están enfermos, yo no sabía que llevo toda la vida viviendo una pandemia.
Pero es que es verdad.
Desde los 70 lleva una pandemia.
Pero todo,
que no
todo
sabía
empezó
que
cuando claro, era la princesa intocable Belén Esteban, cuando era la princesa de la boca de fresa.
Sí, es que ahora todos son enfermedades
Sabina
y malitos.
Estaba malita, como malita.
Estaba, bien, no estás.
Era adicta,
bien no
estaba estás, colgada. Pero si es que además no se ayuda a nadie así.
Ya, pero
además,
de todas maneras, es verdad que
nombre,
en muchos
no
casos.
Enfermos una persona con un coronavirus, con un cáncer,
con
algo.
Claro.
Pero que en muchos casos la adicción. Hay gente que se mete cocaína y tal y puede pasar y no le pasa nada, pero hay gente que le hace un clic en el cerebro y se entra en el vicio, pero eso es claro, porque tienes un
y al revés, y al revés, este y chico hay gente lleva 20 que años. De pronto no. Se corta y corta y corta
y
para siempre.
Hay gente
siempre.
Que cuando le ofrecen dice no. O sea, que también depende, es que hay muchas... Claro. Y hay una gente más débil, y hay gente más fuerte, más alto y más bajo, si ya
lo
sabemos.
Está claro es que si eres adicto no te curas en el rocío durante 10 días encerrado, atado no, a la pata
si
de la cama.
Y menos si son 7 días y tu madre está pasando
poniendo
la
cortinas, que es lo
pero
que
vamos, bueno, yo desde luego, la toda la gente que yo conozco que ha salido... Bueno, el ejemplo es Sofía Cristo, por ejemplo, más el más mediático, pero yo, todo el mundo que conozco, en los 80 anda que no ha caído
bueno,
la gente en la droga.
Muerto?
Y bueno, los que han salido adelante han sido gente que se lo ha currado mucho,
no,
pero mucho
no prueban nada,
mucho,
vea,
y que en su vida han vuelto a tomar
no,
ni siquiera
no
una copa de vino.
Nada, nada.
Porque una cosa lleva a la otra.
Y además hay que saber, porque hay una determinación genética en esto.
Claro, claro.
Y además, claro, que cada vez se ve que es más grande. Y gente que tiene una propensión
¿enseguida?
Tremenda, enseguida. Y en el caso de las mujeres, cuanto más jóvenes es mucho peor. No hay peso, por ejemplo, para el alcoholismo más grave ahora es el de las chicas, de las niñas, porque a los 13 años empiezan a darle y como cuando eres joven eres imbécil, cuando eres aborrecente, eres un suicida porque piensa que no te vas a morir, morir no te mueres, pero en un año te has alcoholizado. Y como no dejes de beber para el resto de tu vida, olvídate, o sea, estás muerta. Y es que no tienes peso... No tienes claro, cuerpo para metabolizar el alcohol.
Y se meten
es que lo que a un tío como Mar Montes le cuesta 2 o 3 años alcoholizarse, a una chica le cuesta 8 meses.
No, pero bueno, pero luego también hay mucha frivolidad que parece que te fumas. O sea, hay mucha gente ahora que se quiere despenalizar el uso de la marihuana.
Sí.
Pero es una cantidad de gente que fuma porros desde joven como si fuera tabaco.
Y al mismo tiempo
se
prohíbe el tabaco. Dice, ¿qué crees? ¿Que fumar la marihuana no te afecta a los pulmones?
Bueno,
yo conozco un caso
cosas.
Conozco un caso que le tuvieron que, cuando le van a ver, dice, ¿pero usted qué hace? Y yo, pues todos los días me fumo 2 porritos para dormir. Muy bien, pues tiene usted las arterias, que usted ha visto las botellas de butano, o sea, que se dejan en el balcón, que un día haces así, ¡plof! Y resulta
la goma,
que
¿verdad?
La goma se te hace, pues así tiene usted las arterias. ¿Qué cree? ¿Que eso no seca? Pues es peor que el tabaco. Es que es tabaco, es otra variante. Bueno, pues lo mismo. Dice, no, es que un porrito es medicinal. ¿Que un porrito es medicinal? No, hombre, lo que es medicinal es no tomar nada.
Claro,
pero bueno,
claro.
Luego tú verás. Y tienes que saber qué es lo que tolera tu cuerpo y tu mente. Porque hay gente que tiene una mente adictiva.
Yo es que como no sé fumar.
No, yo no, ¿sabes por qué no aprendí yo, por qué no fumo yo? Porque cuando nos tocaba aprender a fumar, me acuerdo que me dieron, al llegar al colegio, antillana. Que tenía el dulce, el papel de fumar era dulce. Y ¡clac! Digo yo
no
náuseas
sé
yo, náuseas yo en la vida.
Yo
no y
sé,
no he fumado nunca.
Yo nunca he fumado, pero con lo viciosa que soy yo, pues es que no, gracias a Dios no sé.
No, yo no puedo
porque si no
ir
tendría
a, no puedo ir a jugar.
Cartones del bolso.
Fui 2 veces al bingo en Barcelona. Fui una vez. Una noche que estaba, pues no sé por qué, en las Ramblas. Bingo. pues chicos, no he estado nunca en un bingo, entro y gano.
Claro, eso suele pasar. Claro.
Y al día siguiente vuelvo a ganar. Y me di cuenta, digo, como vuelva ya no salgo. Claro. Y no he vuelto porque me conozco.
Sí, sí. Hay gente muy... Es verdad, yo que soy gente adictivo, más adictiva, yo, y hay gente que no. Sí, yo he fumado en los 80 y en los 90.
No, hay gente que lo puede, que puede colgarse pero de todo, eso... y hay gente que no se cuelga de nada. Pues yo tengo que cuidarme.
Pues por eso es una, no es una enfermedad, pero es una predisposición.
Exactamente.
Casi genética que
es la... genética, pero... y psicológica.
Sí, sí,
genética, pero muy que... fuerte.
Sí, pero que la gente se confunde, que uno dice estoy enfermito, estoy malito, no, no, y como dijo y como dijo Viviana, no sabía que llevaban una pandemia desde los 80.
Los enfermos,
y además no pasa nada, si las cosas hay que ponerles nombres, pero como cuando nadie decía la palabra cáncer,
hay que decir las cosas. Para curarse, se cura uno del cáncer, se puede curar de las adicciones
al juego, al sexo, a la droga.
Tienes que reconocer que estás enfermo, que eres adicto y tal.
Y que eres un drogadicto, aunque la palabra suene fea, pero es
que... Pero esa cosa que siempre lo hemos visto en la televisión. Hola, me llamo Pepi López y soy alcohólico.
Soy alcohólico.
Pues si no pasa nada, es así, te puedes curar.
Claro, acordarse, el otro día cuando hablaste tú con las organizaciones de la depresión, me acordaba yo de las de diabéticos. Cuando Belén Esteban habló de cómo tenía la nariz por la diabetes y dijeron, claro, mira, no hay diabetes, por muy dura y grave que sea, que origine eso.
Claro.
Luego generan confusión.
Claro, y la gente se asusta porque dicen, anda, yo no sabía que la nariz se rompía, sí, o se deshacía por dentro, pues no.
Bueno, Federico, que tenemos que parar un segundo solo, y además antes, Biou, que hoy está en el 12, significa que está trabajando activo, ¿para qué? Para limpiar el ambiente, el aire que respiramos.
Bueno, es que ha llegado, es que Emilia es...
Filtro EPA 13 para Emilia y para todo el mundo.
Es Madame Sanglier, Emilia es como un...
Hay un teléfono en 900...
¿Estás llamando gorda o qué?
No, te puedo llamando hiperactivo.
900-730-122. No digo que Biou adelgace, pero
además
sí que digo
está más delgada,
que ayuda a la recuperación.
Sí, no, en contra de Isabel está haciendo el ayuno este intermitente.
Estoy muy en contra.
Eso es una cosa que
a partir de no sé qué hora ya regeneras las células madre y estoy con
pues
una...
Mira, perdona, las células tienen mitocondrias. Tú tienes millones de mitocondrias, aunque no lo creas.
Biou la renueva.
Biou la renueva. La base de Biou es regenerar las células por las mitocondrias.
Bueno, pues me ayunaré intermitentemente con el...
Cuando vengas a Biou. Y encima mientras duermes.
En mi nueva mansión... Ahora sí, habrá, además parece mansión, como de Bang & Olufsen, no sé.
Es verdad, el diseño es moderno.
¿900? Tienes dos versiones... ¿Fijo o móvil?
Y tú tienes descuento del 15% porque eres socia del Club Libertad Digital.
Llamas de socia del club.
Ya.
Y además accionista.
Y llamas de parte de radio. Bueno, pues 900-730-122. Lo repito despacio.
900-730-122.
El teléfono de Biou. Llamen de nuestra parte. Biou, B-I-O-W.
Muy bien, y nos cuentas, a ver, en la otra crónica, si es que te permite contar algo, porque últimamente estás más hermética. Sí,
hombre, es que llevo... no he venido en dos semanas.
No hay quien le saque, ¿eh?
No nos pones así como el caramelito. Nos lo tienes que vender.
Llevamos una cosa de...
Pero espera. Después de un segundo de pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me?
Es la mañana, es radio.
A ver, habla mudita.
Nada, pues llevamos una cosa que, bueno, que explica ciertas cosas de lo que se está publicando de la familia real a favor, porque yo tengo comprobado que ahora mismo darle caña a la familia real, o sea, todas estas cosas de que Campe roba y todas esas cosas, ya no le interesa a la gente.
No, o sea, pero sí.
Ya lo tienen amortizado como Marjaliza.
Mira, yo el otro día dije, y lo mantengo, que el jefe de prensa, el jefe de la casa de Campechano, es Pablo Iglesias Turrión. El jefe de la casa, igual que Alfonsín es el jefe de la casa del rey, del único rey que hay, que es Felipe VI, llama rey a Campechano, es Campechano, fue rey. Bueno, el jefe de prensa de Campechano es Pablo Iglesias Turrión. Y si no, ahí está Televisión Española, que lo demuestra todos los días.
Pues sí.
O sea, esto es ¿Tú quieres hacerle daño a Felipe VI, que es el que se ha opuesto al golpe de Estado en Cataluña, el que no traga con lo que había que tragar, con lo que tragó su padre, que tragó con Zapatero y con todo? Pues saca a Campechano. Y si no, pues las totas de las hermanas que van a estar y dice que se han vacunado. ¿Por qué tenemos que saber si se han vacunado? Por jorobar. Pero todas las noticias
ayer te salen... Ayer todo el mundo preocupado porque fue Elena Zarzuela. Le habrá llamado el rey, le habrán tenido una conversación. Elena va a Zarzuela desde hace años, todos los días, a montar a caballo, todos los días del año.
Su actividad intelectual básica.
Que eso es a lo que se dedica, porque claro, entonces todo el mundo pensaba, le habrán llamado, le van a meter una bronca, ya verás tú, esto va a salir dimitiendo, va a renunciar al ducado de Lugo, en fin, ya.
Todo tipo también de te ves una cosa, también porque se vacune con la vacuna china, que aquí no hay vacuna china, no se la ha robado nadie. O sea, lo que es una gilipollez, perdón, que es que hayan sido tan imprudentes de como contarlo. Para filtrarlo.
Pero
y
claro,
para contárselo a quien sea, a sus amigas, a tal, porque todo el mundo raja. Cuando
porque,
una cosa...
Porque ellas, vamos, ¿no? A ver, porque
también
es que
en el vuelo, ya la mente que tenemos.
Pero que bueno, que así
se
han vacunado.
De vuelta ya, por lo visto, se comentó que se habían vacunado.
No, pero vamos a ver que la historia de fondo...
Pero bueno, que aparte, si lo de la vacuna es lo de menos.
Campechano tuvo que abdicar y a estas dos las han echado de la Casa Real. Esta es la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es que habla el rencor. Una, que no taparon lo de Urdangarín porque no había manera de taparlo. Otra, porque se fue con Urdanga, con el hermano y con su padre cuando tuvo que abdicar por corrupción. Y ni Juan Carlos perdona que su hijo lo haya sucedido y sea decente, y hablemos bien de su hijo, sin acordarnos de él, más que para mal. Y ni las otras que no están en la... Pues no, es que la familia real son cuatro, afortunadamente. Ya. Y punto. Y eso es de las cosas más inteligentes que ha hecho el rey desde que lo coronaron. La familia somos el rey, la reina, la princesa y la infanta.
Y se
punto.
Acabó.
Bueno, se acabó.
Pero,
y menos mal.
Pero yo digo que sí. O sea, ya se han vacunado con una vacuna que no está... O sea, ya poniéndote racional, con una vacuna que no está permitida aquí...
Pues sí, no, pero
y no sé, ver, y no sé, y no,
gente,
y no sé.
Es por jorobar.
Y la gente también está sacando jorobar. Las cosas, porque es que da munición al enemigo. Ahora todo el mundo, parece que han robado las vacunas a los españoles. Y ningún español se ha quedado sin ninguna vacuna. Pero porque
al revés,
esas vacunas,
hay cuatro
al revés.
Más.
Hay ya
vamos
gente
a ver,
que no
los
tiene
que roban
vacunar.
Vacunas son los que se
ahí
vacunan
voy.
En el gobierno.
Y, no,
y,
los
y en la clase
las vacunas
política,
que han desaparecido.
Claro.
A mí me parece bien. A mí, no, es que el rey y las infancias.
El rey tendría que ser el primer vacunado. Y la segunda, la reina. Y la tercera, la princesa.
Y además, como hay, o sea, yo conozco a mucha gente que no se quiere vacunar porque se creen sus los rollos estos.
Sí. Daría ejemplo. Daría hay países ejemplo. Donde lo hacen los líderes para dar ejemplo. Yo, la pregunta que nadie contesta es: ¿del gobierno quiénes están vacunados? Porque
pero,
aquí esa transparencia.
¿Te acuerdas cuando ella se negó
a ponerse la PCR? ¿Qué ministros o qué secretarios de Estado o qué están vacunados? Y sobre todo, ¿qué familiares de estos ministros o secretarios de Estado, etcétera, están vacunados?
Ya te digo
¿han
yo,
seguido el
todos.
Orden? Claro, es que la transparencia funciona para todos, no para unos.
¿Por qué no hay 8 de marzo? Porque Carmen Calvo no quiere volver al Ruber.
Es que Carmen lo pasó muy mal.
Muy mal. Estuvo 3 veces.
Sí, pero la Ruber,
Carmen Calvo no quiere volver al Ruber, porque casi se muere.
Dicho,
y entonces, como a mí me ha tocado, que mueran 23.000 le da igual. Ahora sí es ella.
Ahora, dicho sea de paso, es muy triste que tal como está la derecha esté tan triste que nuestra única esperanza contra el feminismo este queer... sea Carmen, Calvo.
Bueno, no, pero eso es por una cosa que no sé quién lo decía ayer. Dice, bueno, es que si estuviera Cayetana, que es la que ha mantenido ese discurso, ahora podría decir Cayetana. El Consejo General del Poder Judicial me ha dado la razón. No había que ir. Ayuso, las dos que dijeron, no, bueno, Ayuso, como es de Madrid, dijo, tengo cosas mejores que hacer que ir a esa manifestación. Ayer ya a Isa Serra le dio... pero con la mano abierta.
Da mucho placer ver esas menudos revolcones le mete.
Pero es una cosa tremenda. Pero las únicas... Bueno, tienes gente en el partido que está diciendo lo que por otra parte es verdad y siente y piensa el 99,9% de los que te votan y de los que te votaron y están votando otra cosa. Ve, no te alejes de tu base. Pues no hay manera. Sale Maroto, el de la moto... que diciendo, no sé, se lo habrá dicho su madre, es que hay una violencia, de abajo se pone así, abacial, hay una violencia contra las mujeres, que será la de tu padre, será la violencia contra las mujeres. Los hombres no salimos allí a pegarles a las mujeres.
Bueno, que nos queda un minuto para que Emilia nos cuente un tema. Cuenta. Y tú dos esquinas mínimo.
Hombre, mínimo. Joder, pues me queda en blanco. No, llevamos por supuesto, bueno, pues llevamos por supuesto lo de los Goya, lo María Casado y Banderas, que bueno, no sé, hay mucha cercanía entre esos dos, no sé si tú piensas lo mismo, Beatriz, que tú eres la más informada.
No, pero ahí estuvo muy hábil, la verdad es que Antonio estuvo súper hábil y María, vamos, se encontró la sorpresa de su vida el mismo día que de Televisión Española la despiden, sin además. Aquí, esta cosa que te toca, que te despidan, no hubo un argumento ni una base.
María Casado... Pero, ¿puso algún rótulo?
No puso ningún rótulo ni nada. El mismo día que anuncian su cese de Televisión Española, ese mismo día, Banderas, que estaba en Málaga, dice, vente conmigo, que yo tengo un montón de proyectos, tengo que abrir aquí un teatro, tengo que abrir un montón de inversiones que voy a hacer y quiero que estés conmigo.
Sale guapísima, Nula,
en esta semana. Bueno, y a María, vamos, la ha venido a ver.
Sí.
Pero no hay nada. Si buscamos algo,
es más, no lo habrá.
No va a haber nada. No, Antonio tiene a su novia y María tiene su vida. Sí, no va a haber.
Mira que es fina, Isabel. Por eso a Beatriz siempre nunca le cuelgan el teléfono.
Sí, María a mí yo vida. No voy a volver a decir quién creo que es la mejor periodista de España, pero
bueno.
Una esquina.
A ver, he dicho Paquirrín, lo de Aló, ¿no? Paquirrín, ¿sí? Y tal. ¿Qué más cosas he dicho?
Contra de Pantoja, no creo, de Chabelita, de Enrique Ponce y la Negligé, de bueno, Ana Soria.
No.
Oye, ¿el batín?
Eso me ha fallado, pensar, porque yo sigo todo este hacer por ti.
Perdona, que yo empiezo a barruntar que no se nos casa.
Hombre, pero eso lo llevas barruntando mucho tiempo.
Pero es que son las 11:19 y no. Y cuando tú sacas una foto de esta niña con la que lleva tres añazos que hicimos el cronograma, de hecho a ella se le escapó hace año y pico que hacía 2 años que estaban separados, luego llevaba 2 años con él, 3 años, y no se ha divorciado, que es requisito básico para casarse.
¿Qué fotos le hace, ¿Qué fotos le sí, hace? Pero, porque además se las hace Enrique. Nadie se puede hacer una foto dentro de la ducha, salvo que sea Enrique.
Está ella, que parece Miss Dinamarca.
Está Grace Kelly.
Está perfecto. Y sin embargo, no te casas. O sea, con esa foto, no te casas. Para mí que no se
casa. Fíjate que ayer leía más de los comentarios, caí en la cuenta de algo que no nos hemos dado... O que no lo hemos comentado aquí, en el divorcio de ellos, que es verdad que Enrique no firma, y es verdad que Paloma firmó en septiembre el acuerdo sobre todo económico y de todas las cosas con las menores, etcétera, y él no firma. Pero claro, eso no quita que te puedes divorciar en 2 meses.
Bueno, hasta que uno no descartemos que ahora que Villarejo ha salido de prisión, no le saque cosas a Paloma.
Pero la pregunta es...
No, porque Victoria no es muy decente.
La pregunta que me hacían muchos seguidores es, ¿y por qué Paloma no va? Tú presentas tu demanda de divorcio y aunque él no quiera ni firmar ni contestar, en 2-3 meses... Luego los negocios y las cosas van
pero
por otro
no
derrotero.
Pero no es tan fácil. No es tan fácil.
El divorcio sí.
El acuerdo no. Y como el acuerdo es un follón, porque esa finca que hemos ido contando aquí, eso es un follón, eso no hay quien lo compre ni quien lo venda. Eso es muchísimo dinero metido, todo el dinero de la vida de Ponce, y eso, ¿quién lo va a comprar? Como no venga un multimillonario mexicano, y además Ponce querrá conservar sus trofeos de caza, que es un pabellón, pero vamos, que parece IFEMA.
¿Será que ninguno de los dos quiere divorciarse?
Desde luego hay uno que no quiere divorciarse para no casarse. Porque
que no significa que vayan a volver, ¿eh? Yo no hablo de que vayan a volver.
No,
pero ¿será que ninguno de los dos quiere divorciarse?
Ninguno de los dos, no sé, pero que él no quiere divorciarse es evidente. Porque, repito, tú le haces esas fotos en el baño a esa belleza.
Eso no tiene perdón.
Y no te divorcias para casarte. Y luego, es que vimos una foto, no sé si viste, Emilia, hace un mes, que a lo mejor la vimos en la otra crónica, que está baja Ponce a tomar una cerveza con la belleza. Y mientras él toma la cerveza, la belleza está con el móvil.
Hombre, pero es que...
Claro, esa diferencia generacional atroz.
Es que ahí sale,
pues tuiteando
claro.
Con gente de su edad, como dijo Paloma.
En Hola.
Bueno, yo voy con lo de la despixelización. Que digo que es como la antiguamente la puesta de largo.
Sí, el baile de debutantes.
Es la puesta de largo,
el baile de debutantes.
Exactamente, que es, pues Marta pone a su hija, la viste de largo, sí. La presenta en sociedad a la busca de novio, con posibles. Porque siempre era, para eso se presentaba.
A ver, hay una historia...
Están en el mercado, baile de debutantes, a ver si...
Hay una historia de una que... puso a su niña, o sea, sacó a su niña esto, y como la niña era una la zampona y le gustaba comer, pues estaba un poco colda, y la encerró en el Shah durante tres semanas para que se pudiera poner de ancho, no de largo.
Bueno, perdona, yo conté que eso es rigurosamente cierto lo que pasó con Cristina Onassis cuando se fue a casar con el espía ese ruso, Thierry Roussel, que había elegido un traje de novia, y entonces claro, no cabía. Y entonces se metió en la Buchinger para que cupiera en el traje. Inútil, porque hay una pastelería bajando de la Buchinger extraordinaria, y un día se llevó una maceta de hojaldre. La maceta era toda de hojaldre, llena de cositas como los macarons y tal, pero mejores, de todo eso que es crema y nata y tal, como si fueran...
Y luego,
y que se comió la maceta.
Y además,
como lleva 12 de escolta, sí, no había seguridad.
En la valla de la Buchinger hay una cantidad de gitanos vendiéndote bocadillos de tortilla.
Todo.
Ya, aquí se queda la crónica rosa por hoy. Venga. El lunes más, que nos vamos al cine con Arconada, que ya está ahí. Nos vamos también al teatro con Ayanta y nos vamos con Encarna a ver a Tiziano. Oye, no me digas
Y a Rubens. Que es lo que cierra la exposición, que es...
Oye, qué barbaridad.
Que yo fui a verla con Cayetana el viernes y fue la pera.
¿Qué?
Lo del Prado.
¿Pero de Cayetana?
Cayetana, no, fuimos las dos ahí a aprender, y bueno, es como... En realidad en el Museo del Prado hay dos estrellas mundiales, como de que es Falomir en pintura italiana y Alejandro Vergara en pintura flamenca, que nos contaron todo.
Pues Falomir, la entrevista que hizo, me parece, en El Mundo, hablando de cosas de género, era para darle con las dos manos, ¿sabes? Sí, paf y
bueno,
paf. Ya, porque el que es tonto y no vale más para otra cosa, pues puede ir al Ministerio de Igualdad. Pero el que es listo y se presta a esas cosas...
Bueno, cierra micro.
Cierro, vale.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Adrián, hablemos de vitaminas, sobre todo de una vitamina.
Gracias.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, vamos a hablar de una vitamina, pero que es muy importante, que no la podemos fabricar internamente, que tiene que garantizarla en concentraciones y cantidades adecuadas, y por eso es muy importante que si hay riesgo de tener bajo la vitamina C, ponernos manos a la obra y tratar de recuperar, remontar cuanto antes. Por eso nosotros proponemos Vitanano C, una vitamina C microencapsulada en liposoma. Esto es muy interesante, Federico, porque esto quiere decir que nunca va a interactuar con la mucosa del estómago provocando hiperacidez gástrica, tampoco va a provocar ningún tipo de reacción en el intestino, como es acelerar el tránsito intestinal, o esas personas que tienen problemas de excreción renal con la vitamina C convencional, aquí lo hemos superado por esa microencapsulación en liposoma que lo hace tan potente que solamente es superado el Vitanano C por la vitamina C intravenosa. Fíjate lo importante que es elegir una buena vitamina C, y por eso nosotros proponemos Vitanano C. Fragilidad capilar, sangrado de las encías, reparación, esos implantes, esas intervenciones quirúrgicas que hay que solucionar, Vitanano C puede ser una solución. Si está baja, tenemos problemas.
Muy bien, pues en el 91446000 tenemos
91446000.
Y pedidos, ambas cosas.
Eso
y
es.
Luego, por supuesto, en parafarmaciamundonatural.es, en nuestro ordenador, envíos a domicilio. En Alcalá 129, una de las tiendas
además,
de Madrid.
Huele a pan.
Sí, huele bien.
A buen pan.
Huele a esa mezcla de mundo natural y de pan, que es todo fantástico. Buen fin de semana, Adrián.
Muchas gracias igualmente.
Mundo Natural.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.